Herri irratiaren entzule maitagarriok, eta batez be, alfombra sale guzti-guztioi, gau ondizuela eta ongi etorri gurera. Betiko lez, hementxe gaituzue Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, alfombra magikoaren emonaldi barri bat, martxan jartzeko prest, gaurkoa izanen da 343. emonaldi ze, beteko deu, eta zer izanik ez, ernea gon behar zaretela, ze bestela programa itzela galduko duzu, eta hori tamalgarri ze izango litzateke, historian zehar egindako musikarik, dotorena, entzungai jaun andreok sintonia honetan txe, Herri Irratiaren sintonizen. Soinu kontrolean, Carlos Olazar dekogu laguntzaile modun, arlo teknikoari dagokionez, eta mikrofonon aurren, berbetan, mikrofonon aurren, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, arestian genion bezala. Alberto jauna, zer moduz gera, ondo etorri?
Eskerrik asko.
Ai,
Gabondan hori.
Ahí estamos, dispuestos a comenzar esta nueva edición de la Alfombra Mágica, la número 353. Pues la vamos a comenzar, ya sin más dilaciones, una vez que hemos hecho esta presentación.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad.
Sin más dilaciones. Carl Mann.
Va a ser complicado.
Carl Mann, sí. Carl Mann, Carl Mann.
¿Cómo que? Que calma, yo estoy muy calmado.
Carl Mann, calma. Empezar, que digo, las dilaciones, ¿dónde están las dilaciones? Gracias. Ya siguen, y siguen, y siguen.
Y siguen las dilaciones. Bueno, pues hoy lo vamos a dedicar a primera parte de la alfombra mágica, precisamente a lo que acaba, a ese personaje que acaba de mencionar Alberto. Carl Mann. Probablemente no os diga este nombre absolutamente nada a la mayoría de los que estáis ahora escuchando, pero simplemente deciros que fue un artista de estos considerados componentes de la trastienda del rock and roll, podríamos llamarles, ¿no? Estos personajes de serie B o de segunda división, como queramos decir, dentro del género de rockabilly, y que hizo sus primeras armas en la década de los 50, como la mayor parte de ellos, y que luego, tras muchas vicisitudes, idas y venidas, una carrera irregular completamente, pues ha hecho que Carl Mann no sea uno de los artistas más conocidos dentro del rockabilly. Pero aquí en la alfombra mágica estamos para deshacer estos entuertos, porque calidad no le faltaba para codearse con los mejores, sin duda alguna. Vamos a comenzar a escuchar ya a Carl Mann en el primer disco que grabó, en el año 1957, cuando tenía escasamente 15 años, o 14 y 15 por ahí, con una banda que él mismo había formado, que se llamaba Los Cool Cats, y graba para la compañía Jackson Records este Gonna Rock and Roll Tonight.
Pues hemos empezado la noche, como decía el bueno de Carl Mann, Gonna rock and roll tonight. O sea, vamos a hacer rock and roll esta noche. Ya hemos empezado así, con rock and roll. Este hombre de Tennessee, un pueblecito ahí de mala muerte, llamado, bueno, mala muerte, en broma, ¿eh? No, esto no estamos queriendo criticar a un pueblo porque sea pequeño o porque no sea muy significativo. Huntingdon,
sí,
en el oeste del estado de Tennessee. Famoso estado de Tennessee, zona rural absolutamente, mucho whisky, mucho rock and roll, mucho country, la capital del country, Nashville, todo el mundo sabe que está en Tennessee, eso ya se sabe. Y patria de Davy Crockett, nada menos, uno de los grandes mitos de la historia norteamericana del siglo XIX y en adelante.
Sí, sí.
Davy Crockett.
Bueno, pues Calman no fue tan popular como Davy Crockett.
No, no creo.
Pero en su pueblo, en Huntingdon, sí, 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 la verdad es que más que nada porque su familia tenía un negocio maderero, una serrería, y bueno, digamos que era una familia de clase media relativamente acomodada. Y bueno, Calman durante toda su vida estuvo alternando su actividad como rockero con la actividad como maderero. O sea que iba de un lado para otro. Claro, el tema de la madera le daba más, le proporcionaba más beneficios que el rock and roll.
Entonces, hombre, los negocios hay que atenderlos.
Claro.
Ya además, dice el refrán, el que tenga tienda, que la atienda.
Claro.
Entonces, claro, si te descuidas, pues el negocio puede ir hacia abajo.
Siendo
entonces
además,
este hombre, de vez en cuando veía que su carrera musical pues no estaba tan boyante, pues una temporada pues atendía más el negocio.
Además, siendo un negocio familiar, pues
claro,
hay que atenderlo, porque hay muchas bocas que alimentar y tal. Pues, en fin. Pues nació en el año 1942, fíjate, en esa ciudad que comentábamos.
Buen año.
Huntingdon, 52, sí.
Buen año para...
Bastante
no,
bueno.
No, 42.
Digo 42, sí.
Buen año para la música.
Sí, exactamente. Y como la mayor parte de los adolescentes de esa época, comenzó cantando en la iglesia, claro, como no podía ser de otra manera. Se aficionó a la música country y al rock and roll que escuchaba en los discos que había por casa, ¿verdad? Escuchaba y en las emisoras de radio, lógicamente, escuchaba a Elvis, ¿verdad? Porque este, claro, nació, es bastante más joven que todas las estrellas del rock and roll que habían o que estaban triunfando en esos años. Y entonces, pues bueno, pues su referente, uno de ellos por lo menos, era Elvis Presley. Entonces, bueno, pues formó ese primer grupo que hemos comentado, los Cool Cats, con, ya te digo, eran adolescentes, 14, 15 años tenían todos, y hasta que un buen día se presentó, bueno, después de haber participado en concursos radiofónicos de estos de descubrimiento de nuevos talentos y de artistas noveles y tal, un día se presentó ahí con un par de narices en los estudios de grabación de la Jackson Records, en la ciudad de ese mismo nombre, de Jackson, y le grabaron este disco que acabamos de escuchar, esta primera canción, y ahora, pues para no complicarnos demasiado la vida, vamos a darle la vuelta al disco. Era un single de dos canciones, este Gonna Rock and Roll Tonight era la cara A, y ahora vamos a escuchar la cara B, que se titula Rockin' Love. La tenemos preparada, ¿no? Oh, fíjate, qué bonita. Thank you.
¡Pruin, pruin! ¿Cómo termina? Qué bonita canción, ¿eh?
Reverberación canción, de la guitarra.
Canción bueno. clásica para ir cabalgando. Sí. Que luego ha llegado un momento que rock and rollea un poco más y tal, ¿no? Pero bueno, sí. Preciosa. Para, canción para soñar.
Sí, una canción modélica. Esta era la cara B. Este disco que solamente tiraron 350 copias. Bueno, y claro, la Jackson Records era una compañía muy modesta y humilde. No le daba el presupuesto para más. Y bueno, y los siguientes discos que grabó allí, en esos mismos estudios, ni siquiera se llegaron a editar. Grabó otras 6 canciones más. Pero bueno, aquí en La Alfombra Mágica, que somos un poco frikis, hemos recuperado esas cintas y las tenemos aquí disponibles para escuchar para todos nuestros oyentes.
Las cintas del patio.
Ahí está. Con su grupo, estos Cool Cats, unos críos prácticamente, con la incorporación del guitarrista Eddie Bush, que luego sería famoso como músico de sesión en la Sun Records, con ese toque pues tan característico, ¿no?, de las guitarras rockabilly, limpias y cristalinas.
Y un poco bajas.
Absolutamente. Bueno, bajas algunas.
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 No, les va bien a ellos porque ese tipo de voz que en esta canción casi parecía incluso Johnny Cash en algunos momentos, ¿no? Porque
bueno, Calman trataba de imitar a sus ídolos, ¿no? Johnny Cash era uno de ellos. Entonces, con esa voz temblorosa, así, entre Elvis y Johnny Cash, en fin, bueno, era... Pero bueno, es una pena que este hombre pues no tuviera la suerte que merecía por distintas circunstancias, ¿eh? Luego, bueno, ya iremos contando algunas vicisitudes de su vida. Estuvo incluso enrolado en el ejército, estuvo 2 años ahí en Alemania, creo que también, lo mismo que Elvis.
No, lo que tocaba.
Sí, sí, sí.
Le tocó, pues le tocó.
Sí, pero bueno, le tocó viajar lejos, tener
sí,
venir a Europa.
Sí, sí. No sé si era mejor, o no sé si cuánto duraba la mili hecha allí en Estados Unidos, o los que se desplazaban a Europa, no sé, a lo mejor era más corta al venir aquí, no sé, igual
no lo sé,
tenía alguna ventaja.
En torno a los 2 años, más o menos lo mismo que estuvo Elvis, igual pidió él voluntario, dice, yo quiero ir donde ha estado Elvis.
¿Dónde está Elvis?
Sí, claro, para seguir su legado y tal, ¿no? Pero bueno, todavía estábamos en estas primeras canciones, que era el año 57, era todavía muy joven para ir a servir al tío Sam, y bueno, pues grabando estas canciones simpáticas, un tanto inocentes, podríamos decir, pero que significan toda una época, ¿no? Aquella década de los 50. Y lo que ocurre es que Calman, como era bastante más joven que los que estos nombres que hemos mencionado, tan míticos como Carl Perkins, por ejemplo, o eso, el propio Elvis o Jerry Lee Lewis, pues le pilló ya un poco tarde. Cuando Calman se incorporó al mercado del rockabilly, ya el rockabilly casi estaba pasado de moda, ¿eh? Porque ya empezaron los años 60 y ya vinieron otras tendencias. Ya empezó ya la gente a dejarse pelos más largos y empezó ahí el ácido lisérgico a hacer sus de las suyas. Y entonces pues el rockabilly se quedó pues un tanto al margen de las corrientes principales, del mainstream, que se dice. Pero seguimos con más canciones de esta misma época. Estas grabaciones en la ciudad de Jackson, la ciudad ya considerable, ya con cerca de 70.000 habitantes, una cosa así. Creo que es la tercera o la cuarta ciudad del estado de Tennessee en cuanto a número de habitantes. Y bueno, se podrían dar algunos datos, pero una cosa, para una ciudad de 70.000 habitantes tiene tres campus universitarios.
Es que no sé si es la capital del estado,
No, yo creo que es Nashville.
Yo creo que no,
La capital federal.
Yo creo, Jackson. Ya sabes que en Estados Unidos
ya sé.
Siempre es una ciudad menos importante que otra más importante.
Sí, bueno,
habrá que comprobarlo.
El estado de Tennessee, la que más población tiene es Memphis sin lugar a dudas. La segunda es Nashville, pero luego están ahí que si Chattanooga, que si no sé qué, hay unas cuantas ya grandecitas.
La capital, mira, no hemos mirado.
Yo diría que es Nashville, pero bueno, no me hagáis mucho caso tampoco, Pero Jackson, lo que te comentaba, una ciudad que no llega a los 70.000 habitantes, 3 universidades, 2 aeropuertos, no sé cuántos auditorios, una orquesta sinfónica, en fin, y por cierto, un nivel de vida, según dicen, bastante elevado. O sea, en cuanto a producto, o sea, por renta per cápita, que se dice. Y bueno, pues Calman era uno de esa zona, industria maderera, muy floreciente allí, porque claro, los bosques que tienen ahí en Tennessee pues son de estos de para echar y comer aparte, ¿no? Y entonces pues le iban bien los negocios, bastante mejor que los discos que grababa. Y uno de ellos, este que vamos a escuchar ahora, este se titula Satélite número 2. Fíjate, Satellite number 2. Estábamos en la época, desde el año 57, pues cuando se empezaban a lanzar los primeros satélites al espacio, ¿no? Satélites de telecomunicaciones y todo eso, estaba muy de moda aquel tema. E incluso el guitarrista Eddie Bush imita un poco con su instrumento el sonido del satélite, es decir, la pi, 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 ese tipo de comunicaciones. Está muy bonito. Satellite number 2, Carman con los Cool Cats.
Satélite número 2 se va alejando en el espacio y nos queda el buen sabor de boca de la canción cantada por Carman, muy bonita, porque los satélites pues tienen un paso por nuestras zonas respectivas pues fugaz, ¿no? Y pasan y ya no te enteras, es que andan por ahí. Pero bueno, estos lo han inmortalizado haciendo una canción muy bonita como es la que hemos escuchado. Carman, pues un tipo fantástico, pero que efectivamente nunca tuvo demasiado éxito como músico y, en fin, no sé si eso le hizo perder, digamos que, capital en su economía. Yo creo que no, porque el negocio de la madera parece que les iba bien, pero la música, pues no, ciertamente fue un paso por ese campo muy, pues, titubeante, vamos a decir, ¿no? No tuvo una continuidad, ahí tuvo algún pequeño éxito en algún momento, pero una cosa muy, muy sí. Poco llamativa.
Tal vez el mayor reconocimiento lo recibió 20 años más tarde, cuando vino a Europa a finales de los 70, cuando se había producido ese repunte del rockabilly en Europa, ¿no? En países como Inglaterra, Alemania, países escandinavos y todo eso. Y él, pues bueno, vino a Europa y tuvo un relativo éxito, ¿no? Pero ahora, en este primer capítulo que le dedicamos, estamos todavía con esa primera época, cuando, vuelvo a repetir, que tenía 15 años nada más cuando grabó todas estas canciones, y la que vamos a escuchar para ya finalizar esta primera parte y este espacio dedicado a Carman, aquí en la alfombra mágica de hoy, pues también pertenece a esas mismas grabaciones, esas cintas que no se editaron en su momento, pero que luego, años más tarde, pues han visto la luz, afortunadamente, ¿eh? Porque si no, se hubieran perdido para siempre. Sería una pena auténtica. La próxima semana seguiremos hablando de Karl Mann un poco, ya en una fase ya posterior, cuando ya fichó por la Sun Records, ya eso fue también en Memphis, ya eso fue ya un paso interesante. Tampoco es que fuera una compañía discográfica multimillonaria, pero bueno, Sun Records, por lo menos mítica, sí es, ahí con Sam Phillips y bueno, todos los que habían pasado por esos... Por ese local, que son ya pura historia del rock and roll, pues Karl Mann también grabó algunos discos y incluso alguno de ellos, una versión de Nat King Cole, creo recordar, llegó a entrar en las listas de éxitos, pero bueno, de forma un tanto ligera, ¿no? Vamos a escuchar este Don't Bother to Tell Me Goodbye, o sea, no te molestes en decirme adiós. Nosotros decimos adiós por el momento a Karl Mann. La semana que viene pues habrá una segunda parte de su vida y milagros. Contaremos algunas cosas interesantes de su paso por la Sun Records y de su experiencia tardía ya en Europa, cuando los jóvenes de los países europeos se sintieron atraídos por la música de los años 50, 20 años después, eso sí, pero en fin, nunca es tarde. Aquí está Karl Mann, los Cool Cats y este Don't Bother to Tell Me Goodbye.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare.
Queridos amigos de la alfombra mágica, aquí comienza la segunda parte del programa de hoy, número 352. Después de unos bonitos comerciales que acabamos de escuchar.
Tres, ¿no?
53 es hoy.
Sí. Creo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. 353. Estaba yo todavía pensando en la semana anterior. Pues pasamos del rockabilly de Tennessee directamente al Golfo de Liguria, nada menos, a San Remo.
Pues sí, porque seguimos con nuestra cabalgata por el famoso Festival de San Remo. Iniciamos la andadura en el año 58, me parece, en la edición del año 58, y ahora estamos ya entrando, concretamente en el programa de hoy, en el año 1966. Es el séptimo capítulo que dedicamos al Festival de San Remo y, como digo, entramos hoy en una nueva edición del 66. Todavía de las buenas, con grandes canciones, grandes intérpretes, muchísimo ambiente, etcétera. O sea, bueno, se ha definido ya, está en todos los libros, en todos los tratados, en las revistas especializadas, todo eso, en la historia del propio país italiano, que fueron los años de oro del festival. Ese década de los 60 más los dos o tres años anteriores de los 50, eso es lo más de lo más del Festival de San Remo. Y somos de esa opinión también nosotros, pero cada uno puede decir lo que quiera. Algunos dirán que las mejores son las ediciones de los años 80, a lo mejor, o de los 90, yo qué sé. Pero bueno, de momento nosotros hemos tomado ese espacio cronológico en la historia de este festival y seguimos en ello. Vamos con el 66. En el año 66 se produjo ya un cambio importante. Ahí hubo un punto de inflexión. Fue la llegada de los grupos, fundamentalmente. Varios grupos aparecieron en escena. Hasta entonces casi siempre había predominado los artistas individuales, con alguna excepción de los New Christy Ministers, etcétera, los Surfs el año anterior, tal. Pero vamos, en general, los grupos todavía no tenían cabida en el Festival de San Remo, porque el Festival de San Remo era muy conservador y esas cosas todavía chocaban un poquito. Bueno, pues aquí ya empezaron a aparecer algunos grupos y algunas melenas, cuidado. Los melenudos empezaron a hacer acto de presencia en el Festival de San Remo, algunos creando escándalo entre la población y entre los asistentes al festival. Bien, vamos a empezar por lo, digamos que por lo fuerte, ¿no? Por lo fuerte desde el punto de vista mediático. Canción ganadora, Dio come ti amo. Canción compuesta exclusivamente, la primera vez que ocurría eso, que una canción ganadora estaba creada por un solo autor. Domenico Modugno, un mito. Hombre que había ganado ya 3 veces el festival, en fin, un dios de la música italiana ya en aquellos momentos. Un hombre ya no era un chaval, que había nacido en el año 39, me parece, ¿no? Tenía ya pues 30 y tantos años cuando, en esta edición. Bueno, pues fue el ganador con esta canción, suya, como decimos, y con su interpretación, acompañado muy bien, por cierto, en la segunda parte por Gigliola Cinquetti. Ojo, también hay que darle mérito a ella, ¿eh? Segunda vez que ganaba el festival ya esta chica, con 18 añitos, recién cumplidos en diciembre del 65. ¿No? O sea que ya era mayor de edad, pero en algunos sitios dice que no era mayor de edad todavía. No, yo creo que sí, si es que era los 18 años la mayoría, en diciembre los cumplía ella. Entonces, en el festival en enero, pues en enero del 66 ya tenía 18 cumplidos. Bueno, pues interpretaron ambos la canción y vamos a oír la versión del propio autor. Domenico Modugno, Dio come ti amo.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere, in tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. L'amore, l'amore mio per te. Dio come ti amo. Dio come ti amo.
Domenico Modugno, historia viva del Festival de San Remo y por extensión de la música italiana, con este Dio come ti amo, una canción intimista donde las haya, con un acompañamiento de guitarra que creo que lo hacía el propio Domenico Modugno, se acompañaba, y lógicamente pues la canción ganó esa edición del año 66, y bueno, como hemos apuntado antes, la otra intérprete que defendió el tema en cuestión fue Gigliola Cinquetti, que ya había ganado con Nonoletà. Pero Domenico Modugno es que era mucho.
Domenico Modugno es la cuarta vez que ganaba el Festival de San Remo. tiene el récord de triunfos junto con Claudio Vila. Son los dos únicos artistas que han ganado 4 veces el Festival de San Remo en toda la historia. Entonces él, en pocos años, además, desde el 58 al 66, o sea, en 8 años ganó 4 veces el festival, que no es ninguna tontería en ese margen tan escaso, ¿no? Bueno, yo no sé si esta versión, como se sabe que, ya lo comentamos otro día, que se habían destruido los archivos de la RAI de varias ediciones del festival, concretamente esta del 66 es una de ellas, y luego otras 2 o 3 más que han desaparecido, todas las cintas, hubo un incendio y se quemó casi todo el material. Entonces esta versión yo creo que no es la que se interpretó en San Remo, porque yo creo que había orquesta y la guitarra era al principio nada más, pero aquí toda la canción está prácticamente con la guitarra. Uh-huh. Entonces yo creo que esta no es la versión original, sí, interpretada en el escenario del famoso Casino de San Remo, en el Salón de las Fiestas de ese casino, que es donde se celebraba el festival entonces, luego ya fue cambiando de ubicación.
Sí, es curioso, por cierto, que 2 años antes, en el 64, cuando ganó Giulia Cinquetti con Nonno Letà, Domenico Modugno se enfadó muchísimo,
sí,
porque dijo que aquello había sido una burla o
una broma.
Una broma, ¿no?
Una broma.
Y 2 años más tarde, pues él estaba ahí acaramelado con Giulia Cinquetti.
Encantado de la vida.
La tenía en brazos ahí todo el rato.
La tomó en brazos, sí. Y no hay documentos gráficos, yo por lo menos no los he visto, pero parece ser que en ese movimiento espontáneo tan disparatado de cogerla ella en brazos, que casi se le escapaba de los brazos, parece que incluso se pusieron al descubierto la ropa íntima de la propia Giulia Cinquetti.
Vaya.
Hay quien lo dice por ahí, que se vio lo que se vio. Entonces, bueno, sin intención, evidentemente, por parte de Domenico Modugno, estaba tan contento, la cogió en brazos, porque no la sujetaba bien.
A lo mejor fue un montaje de la marca de corsetería.
De
lencería.
De prendas íntimas, de Evax o otras marcas.
Bueno, las que hubiera,
aquí no queremos hacer propaganda.
Las que hubiera,
es que ya no sé si existe Evax o no.
Evax al desnudo.
Sí. Bueno, pues eso fue. Pero me extraña que los paparazzi, que son, como sabéis, un invento italiano, eso de los paparazzi, los fotógrafos sensacionalistas, fundamentalmente, fotógrafos, o sea, profesionales gráficos de la información, pero todos dados a lo escandaloso, a poder ser, a lo morboso, que no hayan recogido ese momento del levantamiento del vestido de Giulia Cinquetti. En fin, o igual luego lo han destruido todo ese material. Bueno, pues curiosamente, Domenico Modugno ganó con esta canción, con no sé cuántos millones de votos, 2 millones y pico de votos recogidos en todo el país, etc. Era una cosa muy compleja lo de las votaciones, ya sabéis, hemos comentado algunas veces. Fue después a Eurovisión a representar a Italia, por haber obtenido el triunfo en San Remo. Fue designado como intérprete italiano para ese evento y obtuvo con esta canción, evidentemente, con Dio come ti amo, en la Eurovisión, 0 puntos.
0 points.
0 puntos.
Bien, está bien.
La única vez que un cantante italiano había obtenido solo 0 puntos. Siempre habían tenido algún mejores resultados.
El caso es que cuando ganó él por primera vez con Volare, la llevó a Eurovisión y ganó.
Y ganó.
Y aquí resulta que gana San Remo, va a Eurovisión y le dan 0 puntos.
0 puntos.
No sé,
bueno,
no se entiende.
Los jurados, pues,
no se entiende mucho.
Son como son. De todas maneras, los estudiosos, bueno, nosotros somos aficionados, nos gusta mucho la música italiana y el Festival de San Remo por extensión, ¿no? Es una pieza clave dentro de la música. Al que le gusta la música italiana tiene que ser un estudioso y un amante y seguidor de San Remo, eso seguro. Pues los expertos dicen que ciertamente la canción ganadora, Dio come ti amo, no era memorable. En algunos sitios he leído que incluso una de las peores canciones que ha hecho Modugno en su larga carrera. Bueno, yo efectivamente no soy un entusiasta de Dio come ti amo, así, digamos, opinión mía exclusiva. Comprendo que Modugno la cantaba muy bien, Giulia Cinquetti también la cantó muy bien, pero efectivamente no, para mí no es una canción como para haber ganado ese festival, desde luego que no. Hay mejores canciones en este festival, lo vamos a comprobar ahora. Vamos a seguir entonces con el año 66 y vamos a encontrarnos pues con una presencia de nuevo de nuestros buenos amigos los New Christy Minstrels. O sea, el grupo norteamericano folk o country o tradicional, como queráis llamarlo, que ya estuvo en el festival del año anterior, gustando mucho en San Remo y por eso fue invitado de nuevo a participar. La canción, no sé si la hemos marcado ahí, sí, la tenemos, no la tenemos escrita aquí en el papel, pero la tenemos apuntada. una rosa da Viena, o sea, una rosa de Viena. No es que fuese tampoco una canción, pues que los New Christy-Minstrels, sus presentaciones en San Remo, pues fueron un poco forzadas. Los temas no les iban demasiado bien. Podían haber hecho mejores cosas, desde luego, con su repertorio más tradicional. Pero bueno, se defendieron bien. Era una gente muy... Aquí en este festival se presentaron con no sé cuántas personas. O sea, trajeron un equipo de fútbol prácticamente. Eran 12 o no sé, trajeron...
Sí, lo que pasa es que era una formación...
Nuevas incorporaciones.
Era una formación ya bastante renovada con respecto a la del año anterior. Sí. Ya no estaba Barry Maguire, ya no estaban tres o cuatro de los...
Sí, Barry Maguire parece que sí estaba.
No,
yo lo he leído en algún sitio. Viene la foto, ¿eh?
Yo creo que no.
Está en la foto, pero bueno, no sé si es otro parecido.
Yo diría que no, porque Barry Maguire justo abandonó los New Christy-Minstrels inmediatamente después de volver de su gira europea.
No vamos a entrar en esas disquisiciones porque se nos acaba el programa.
Sí.
Vamos a oír la canción, Una rosa da Viena, que me parece que quedó... Bueno, por los votos, en realidad no hubo podium, pero los votos sí marcan pues primera, segunda, tercera, pero no hubo premios más que para la primera, solo tuvo premio la canción ganadora. Entonces, esta teóricamente estaba aquí en el quinto puesto, Una rosa da Viena, cantándola al unísono también con Anna Identici, una cantante que debutaba entonces también en el festival. Así que vamos ya con esa Una rosa da Viena.
Una rosa da Viena, canción interpretada por los New Christy-Minstrels en el segundo año que acudían a San Remo. A pesar de, como decíamos, no estaban dentro de su estilo, bueno, lo hacían bastante bien, profesionalmente hablando, y con una pronunciación italiana, pues no demasiado mal para ser unos tipos ahí del medio oeste norteamericano, ¿no? Bueno, de hecho grabaron un álbum incluso todo con canciones en italiano, aprovechando esas estancias en el país. Y bueno, pues los New Christian Music, creo, en este mismo año, en el 66, también defendieron otra canción junto con el grupo italiano I Ribelli, famosa, ¿cómo era? Una canción bastante deficiente, por cierto.
Bueno, de famosa nada, porque sí, era muy mala. O sea, francamente sí, mala, se a hizo, la buena de Dios.
Se hizo famosa por eso, por lo mala que era.
A la buena de Dios. Bueno, entró en la final, pero...
Sí, sí, quedó el último, quedó la última, me parece.
De la final, sí.
A la buena de Dios.
Sí, pero sí, por detrás están todas las que no entraron en la
eso
final.
Eso fue un auténtico marrón que les cayó a los New Christy Minstrels. Sí, sí.
Estuvieron... En los dos años que estuvieron presentes, muy por debajo de sus posibilidades, pero bueno, lo hicieron muy bien. El año anterior habían sido intérpretes de la canción ganadora, o sea que bueno, tampoco está mal, y o sea que yo creo que respondieron a las expectativas. Ahora, ellos cantan mucho mejor que todo eso y hubiesen tenido mejor presencia pues con canciones más apropiadas de las suyas, de su repertorio, o sí, otras canciones más mejor elegidas, a lo mejor.
Pero
¿no?
Eso igual no hubiera sido tan apropiado para el festival.
No, no, claro, el festival tiene unas canciones que son las que son.
Claro,
son de compositores italianos que se seleccionan entre miles que se presentan, pero ahí no hay nada más que elegir. Hay que coger canciones de digamos que de la profesión italiana, de composición y letristas. Una de estas era de Mogol también, claro, no sé cuál era, ¿no? Esta no era de Mogol.
Esta de Bruno Lauci, la última que hemos escuchado.
Sí, Guarneri y Lauci. Bruno Lauci, otro cantautor que también alguna vez habrá que hablar de él, porque tenemos alguna canción pendiente por ahí del festival del año anterior. De Mogol sí, había alguna aquí de las que tenemos seleccionadas, no me acuerdo cuál era. Hay algunas. Y de Pallavicini hay como 4 o 5 también en este año, en la final y en todo. Esos eran unos fenómenos. Bueno, pues los New Christmas aquí, bueno, la voz fundamental de la cantante solista, la Karen Gunderson, que se emplea a fondo en esta canción, porque el resto del grupo pues no puede hacer gran cosa, la verdad. Pero no estaba mal, no estaba mal la Una Rosa de Viena. Y seguimos con la música de ese festival del año 66. Nos encontramos con un buen conocido ya, joven todavía, evidentemente, Pino Donaggio, hombre nacido en Venecia en 1941, o sea que tenía 25 años aquí. Es uno de nuestros predilectos, de los hombres que triunfaron en aquellos años en San Remo, aunque nunca ganó el festival, siempre tuvo canciones muy buenas. Concretamente, esta que presentamos hoy también lo era. Una canción titulada Una casa encima del mundo, bueno, en la cima del mundo. Una casa encima al mundo. La defendió junto al ilustre veterano Claudio Villa, pero nosotros hemos tomado la versión de su autor, que es Pino Donaggio, evidentemente, aunque claro, la letra, como podría ser de otra manera, pues de Pallavicini, claro, de Vito Pallavicini. Una casa en la cima del mundo. Pino Donaggio.
Bye. non piangere mai più. Gli innamorati non sono poveri mai. Amore mio, devi sperare con me, con me, con me. Mia casa, io e te, io e te.
Casa en la cima del mundo, posiblemente la canción que hubiera merecido, a nuestro criterio, haber ganado ese festival, ¿no? De ese año,
era
del 66.
Bella,
desde luego ahí Pino Donaggio estaba pletórico, sembrado.
Su estilo urlatore, sembrado. Absoluto, va subiendo la canción hasta límites insospechados, y el octeto de acompañamiento, por supuesto, los de siempre, y 4+4, va. Perfectos. Esos dos cuartetos de chicos y chicas eran un grupo. Yo casi lo que más me gusta de ese festival de esos años es el acompañamiento de vocales. Qué buenos eran.
Sí, sí. Bueno, aparte que también estuvieron los Surf de nuevo ese año, que también vocalmente hablando,
sí,
eran muy buenos.
Los Surf no estaban mal. Lo que pasa es que también les han tocado unas canciones que...
Bueno, ellos no tenían la culpa, porque no tenían culpa, capacidad, ¿no?, de elección. Encima uno de ellos se puso malo en el día de la final y tal. Y bueno, un desastre. Bueno,
ha habido en este festival, no sé si nos va a dar tiempo a contar más batallitas, pero la semana que viene seguiremos con ello, con el año 66. Hubo unas circunstancias tremendas en ese festival, hubo mucha anécdota, mucha, como dicen los italianos, curiosidad. Concretamente hubo invasión del espacio donde estaba el auditorio, o sea, el espacio de los espectadores, por parte de los amigos de Celentano, que armaron una gresca. Ya lo contaremos el próximo día, porque el próximo día hablaremos de Celentano. Bueno, pues sus amigos del clan la armaron parda, como se dice particularmente. Tuvo que intervenir la policía, incluso entrando al recinto. Bueno, en fin, sí, bueno, por poco se suspende el festival.
En ese año pasó de todo, porque incluso hasta una de las presentadoras se desmayó en pleno escenario.
Tampoco nos da tiempo a contarlo, es un tema bastante complejo, el desmayo de la presentadora. Sí. Y la intervención de Mike Bongiorno, que estuvo también sembrado, o no sembrado, según cómo se mire. Puede estar entre comillas la palabra sembrado. Bueno, lo que hemos dicho, la intervención de los grupos, los melenudos, el beat, el sonido beat entra en San Remo, algo que a los amantes de la melodía les hizo temblar. Pero ya empezó las nuevas generaciones con la influencia de la música británica, etcétera, etcétera. Un grupo británico de excepción, los Yardbirds, también estuvieron. Hablaremos el próximo día de ellos, que también tienen lo suyo, tienen su gracia. Vamos con la última canción que vamos a oír en el día de hoy. Es probablemente la canción que todo el mundo dice que fue la gran triunfadora por la presencia de su protagonista. Por la canción también, la canción en puntuación quedó la segunda, aunque bueno, como digo, no hubo podio ni nada de eso. Quedó la segunda detrás de la que hemos oído, de Dio come ti amo. Se titula la canción Nessuno mi può giudicare, o sea, nadie me puede juzgar. Una canción así como reivindicativa, como medio feminista, podríamos decir, estamos hablando del año 66 todavía, con una intérprete también novata, una intérprete debutante, Caterina Caselli, una chica que venía apuntando fuerte, una chica dinámica, rockera, espíritu fornido y agresivo. Dice que tuvo que participar en el festival sin permiso de sus padres, tenía 19 años entonces cuando intervino, y parece que los padres no estaban muy contentos con que ella fuese a cantar al festival. Caterina Caselli defendió esta canción junto con, ¿quién era el otro que la acompañó? Que también lo hizo bien, por supuesto.
Hombre, Jim Pitney.
Jim Pitney, que es un outsider que ha venido ya al Festival de San Remo varias veces y ha cantado muy bien, aunque no consiguió el triunfo nunca, pero él se ha quedado y siempre hay un buen lugar para la crítica y para nosotros también. Algún día le empezaremos a hablar de Jim Pitney.
Caterina Caselli, que era de Módena, ¿no?
Por cierto. Caterina Caselli era de Sassuolo,
bueno,
famoso Sassuolo, bueno, pueblo cuyo equipo tiene los colores verdinegro en su camiseta, nada menos. Ojo a los verdinegros, ¿eh? Los desestaba, ya sabemos. Bueno, pues de Sassuolo era Caterina Caselli.
No está al lado de Módena, eso.
Es provincia de Módena. Ah, provincia de Módena, pueblo, como todo el mundo sabe, ciudad natal del bueno de Pavarotti, Luciano Pavarotti. Sí, o sea que ya otro, vamos dando un poco las pinceladas, ¿no?
Y de otros muchos también.
Y de otros muchos, claro, pero bueno, casi ese pueblo hoy en día vive casi de recordar a Pavarotti. Sí, ¿no?
Y del vinagre.
Bueno, es una bellísima ciudad, ¿eh? Ojo, una bellísima ciudad, ¿no? Aparte de eso, aparte de la casa natal de Pavarotti. Bueno, estamos con el tiempo justo. Vamos con Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare, o sea, nadie me puede juzgar.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può
Nadie me puede juzgar, decía Caterina Caselli en el Festival de San Remo de 1966. Nosotros sí la jugamos. Estupenda canción y estupenda intérprete. Casco de Oro la llamaban.
Casco de Oro, sí, porque llevaba un peinado ese clásico cortado a taza, el pelo a todo alrededor, como si fuese un paje de la Edad Media, que se bambolea el pelo continuamente con las canciones estas muy rítmicas que a ella le gustaban. La chica del Piper, le llamaban, el famoso Piper Club de Roma, que fue el que empezó la modernidad de la música italiana, el Piper Club, lo mismo que en otros países ha habido otros, pues que si el Marquis en Londres, que si no sé qué tal, el Piper ha marcado una pauta en la joven música italiana de los años 60 en adelante. Pues a esta chica le llamaban la chica del Piper, porque ahí se dio a conocer, en el club ese. Bueno, pues Caterina Caselli cantando, como hemos dicho, con quién era a la limón en esta canción, con Jim Pitney. No sé, igual podemos oír la versión de Jim Pitney también, que tampoco lo hacía mal. Y una canción compuesta por algunos de los componentes del Clan Celentano, que bueno, ya hablaremos del Clan Celentano, la que montaron, tal, todo ese lío.
Sí, hablaremos de muchas cosas la próxima semana, pero ya en el día de hoy me temo que ya no mucho, porque estamos casi prácticamente finalizando
casi al
esta alfombra mágica, y yo creo que para despedir podríamos volver a escuchar otra vez esta canción. Porque ya sabes que las canciones, cuando ganaban en un festival, luego repetían la interpretación. Una vez que han recibido el premio,
pues salían
al escenario y lo repetían. Pues hoy aquí, aunque no ganó, quedó la segunda, pues podemos repetir con Caterina Caselli.
Pues sí, hombre, no quedaría mal. Esto es una chica que estaba, como digo, empezando todavía su carrera. Había nacido en el año 46 y que pues aquí se dio a conocer en este festival. La verdad que fue un empujón tremendo. Luego ha sido una cantante muy reconocida en Italia. No sé si todavía sigue actuando. Caterina Caselli, pues ahí sigue diciendo que nadie la puede juzgar, porque dice, oye, ni siquiera tú, y mucho menos tú. O sea, que tú que has sido mi amigo y mi novio, mi no sé qué, mi pareja, ahora me vienes tú juzgando aquí. Venga, hombre.
Pues si nadie nos dice lo contrario, nosotros vamos a recoger y darnos, ¿cómo es? Coger la naja, ¿no? Se solía decir.
Salir de naja.
Bueno, la naja era una estación que ya no existe hace mucho.
Eso es verdad.
Desgraciadamente.
Eso es la parte de la memoria histórica, digo.
Sí.
Y de momento nos quedamos con otra memoria histórica, la del San Remo. Caterina Caselli.
La Torre Naster Arte pasa a Asteón.
Aio.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno.